La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reforzarán el patrullaje en el área metropolitana con fuerzas federales tras el tiroteo en Zapopan, que dejó 3 muertos. Saldo de 25 lesionados deja choque en la carretera Guadalajara-Morelia. Llama la Secretaría de Salud a extremar precauciones ante la mala calidad del aire que se registra a fin de año. Permanecen hospitalizados 36 lesionados por el descarrilamiento del tren interoceánico. El gobierno promete reparación del daño. La Auditoría Superior de la Federación había advertido en 2019 sobre la mala planeación del tramo en el que se registró este accidente ferroviario. Muere el exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Jalisco con clima estable y baja probabilidad de lluvia. Guadalajara amaneció a 11 grados, se pronostica una máxima de 25, cielo mayormente soleado y temperatura fresca en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo también a usted que sigue esta transmisión a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros, en cabina están ya a sus órdenes los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Luz está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 30 de diciembre del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día, que pese a que hoy hay un ambiente un poco más fresco, bueno, todo esté caminando muy bien, que esté avanzando bien la jornada de este martes y que por supuesto sigan avanzando los pendientes finales ya en la recta de este año. Y si tiene en la recta final de este año y si tiene la posibilidad de descansar, pues hágalo, disfrute estos días, aproveche esta semana. Vámonos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Ayer a esta hora le dábamos cuenta a usted acerca de este hecho de violencia registrado en Zapopan, un tiroteo brutal captado y difundido ampliamente a través de las redes sociales que cobró la vida de 3 personas, de un comerciante del mercado de abastos, de su hija, una adolescente menor de edad, y de uno de sus guardaespaldas. Otros de sus guardaespaldas resultaron lesionados, y lo cierto es que de los agresores pues no hay mayores datos hasta este momento. Este hecho de violencia llevó a las autoridades a sesionar durante la noche como parte del gabinete de seguridad para ver qué se iba a hacer al respecto. Sobre este tema nos tiene información actualizada Edgar Flores, que se encuentra ya listo en la línea telefónica. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, este hecho violento que marcó la jornada durante la mañana de ayer en el municipio de Zapopan, específicamente en la colonia Santa Dubíges de la ex Villa Maestra, límites con Guadalajara, también habrá que decirlo, obligó a una sesión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, conformado esta reunión por los 3 niveles de gobierno, tanto Guardia Nacional, Ejército Mexicano, así como las propias autoridades de seguridad de Jalisco, primero para saber qué se iba a hacer en torno a este homicidio de Alberto Prieto, este empresario del mercado de abastos, que como ya lo mencionas, pues fue acribillado en plena vía pública junto a su hija y uno de sus escoltas. Y bueno, pues ya muy tarde, poco después de las 11 de la noche, El gobierno de Jalisco emitió un comunicado, el único por cierto hasta el momento, en torno a estos hechos, informando primero, bueno, pues que de acuerdo a las características del ataque, del cual siguen sosteniendo que fue un ataque directo, pues se presume la participación del crimen organizado en este triple homicidio que tenía como objetivo asesinar al también transportista de este centro comercial de abastos del municipio de Guadalajara. Pero además, bueno, pues también obligaba a esfuerzos extras en torno al gabinete de seguridad y a estas mesas de seguridad que se realizan o que se realizaban antes de pues cada martes. Y justamente en torno a ese tema, el gobierno del estado pues anuncia que se van a hacer ya reuniones todos los días para evaluar primero resultados y después para definir estrategias de cómo se va a hacer. Anuncian también un reforzamiento en los operativos interinstitucionales, es decir, estas columnas que se les llama así, conformadas por la Sedena, por la Guardia Nacional, así como por las policías, tanto de Jalisco Metropolitana como la de cada municipio. Esto con el objetivo de realizar también labores de proximidad social y poder dar certeza de tranquilidad a la población. Aunque bueno, pues habrá que decirlo, esto ya se hacía con anterioridad, esas columnas no han dejado de hacerse, pero bueno, ahora que esto detona el temor en las calles de lo que vivieron los vecinos, por ejemplo, en esta colonia Santiago Ubíjes, bueno, pues anuncian un reforzamiento en este tema. En este comunicado, como les decía, el gobierno del estado, sin confirmarlo netamente, pero dice que por el tipo de ataque, por las características, como ocurrieron los hechos, pues este estaría o habría estado perpetrado por integrantes de grupos delictivos, principalmente del crimen organizado. Y se sabe ahora que con estas investigaciones que continúa haciendo la Fiscalía de Jalisco, se aseguraron, como ya sabemos, más de 200 casquillos percutidos de armas de alto poder. Este crimen, dice el gobierno de Jalisco, en este análisis previo que hace durante la noche de ayer, e insisto, el último que ha emitido hasta el momento, pues estuvo concretado por al menos 30 personas. Se tienen asegurados 4 vehículos, 3 de ellos con placas de Michoacán, uno más sin placas, y confirman que la camioneta de reciente modelo de alta gama, de un precio que oscila entre los 5 y los 8 millones de pesos, no contaba con algún tipo de blindaje. Y hay datos importantes, mi estimado Ricardo, porque pues fuentes cercanas a Notisistema, fuentes de la Fiscalía de Jalisco, han confirmado esta hipótesis que ya nos planteábamos sobre si se trataba del mismo empresario que ya fue blanco de una balacera en mayo de 2024, específicamente el 21 de mayo de 2024, en el cruce de las calles Duque de Rivas y Morelos, en la colonia Arcos Vallarta, y efectivamente así es. Alberto Prieto, también conocido como El Prieto en el argot del mercado de abastos, y había sido protagonista de un intercambio de disparos que no fue menor el caso, fue también una balacera que sembró el temor entre vecinos de esta zona. Y en aquella ocasión, en mayo de 2024, tanto la Fiscalía de Jalisco como la Policía de Guadalajara, que fungieron como primeros respondientes, sostuvieron la versión, hasta el momento la siguen sosteniendo, de que todo se debió al intento de robo de su camioneta. Un dato curioso para que usted lo tenga en cuenta, esa fecha, ese 21 de mayo del año pasado, bueno, pues Prieto tripulaba una camioneta de la misma marca y del mismo modelo que en la que fue asesinado, sin embargo era otra unidad similar. En aquella ocasión era una Urus Lamborghini blanca. Lo que se sabe en esa ocasión, que él iba saliendo de un consultorio médico cuando lo sorprenden dos delincuentes, le logran quitar la camioneta, avanzan algunos metros y posteriormente sus escoltas abren fuego, se genera una balacera que deja a un presunto ladrón muerto, a otro más gravemente herido, un repartidor de plataforma que iba pasando y en el fuego cruzado fue alcanzado por las balas, logró sobrevivir, y la camioneta impactada contra el camellón central de la avenida Morelos, que en este punto ya se convierte pues en una vialidad de doble sentido. En esa ocasión el Prieto logró salir ileso y todo quedó así, como únicamente el intento de robo de su vehículo, un vehículo que después se recuperó por las circunstancias que le platico, pero curiosamente, bueno, pues ayer el Prieto tripulaba otra Urus Lamborghini, también pues de las mismas características, sin embargo de otro color. Es decir, que en tras un año y medio, bueno, pues el empresario había tenido la capacidad económica de comprarse sus vehículos, que oscilan, insisto, entre los 5 y los 8 millones de pesos. Confirma así la Fiscalía, mi estimado Ricardo, y había sido objeto de un ataque similar, aunque se se sigue manteniendo la versión de que en ese mayo de 2024 todo se debió al intento de robo de su vehículo. Lo cierto es que las investigaciones siguen, sigue abierta también esta posibilidad de que la víctima, es decir, el empresario del mercado de abastos, hubiera sido organizador de esas rifas colombianas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para que tenga usted un mejor contexto, son rifas en las que principalmente se sortean electrodomésticos, televisiones, lavadoras, estufas, incluso vehículos o dinero en efectivo, y pues son una especie de fraude. Ya lo había declarado así el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, en alguna rueda de prensa de las de cada semana, las de cada jueves, que había detectado una red de colombianos que estaban estafando a la gente. ¿Por qué? Porque la estafa consiste en que prácticamente en ningún sorteo existe un ganador, y lo recaudado de esas rifas, ese dinero, pues cae en manos justamente de los organizadores. No se confirma, tampoco se descarta, y es, insisto, una línea de investigación declarado así ayer por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Ahora, mi estimado Edgar, respecto a los agresores, ¿se ha generado algún tipo de información? Porque, como siempre, uno termina preguntándose de qué han servido las cámaras del
C5. Pues mira, las cámaras del C5, las cámaras particulares, hay un video que llama poderosamente la atención, me imagino que ya lo habrás visto, lo habrá visto también usted, auditorio, donde es uno de los agresores el que se está grabando el tiroteo. Se ve perfectamente cómo corre, grita, vámonos, y el video se corta justo cuando va a subir a una de las camionetas que tripulaban estos agresores. Las cámaras han captado ya algunas de las identidades, sin embargo, hasta el momento no se tiene un solo detenido, por lo menos no lo ha confirmado así la autoridad. En este boletín que emite el gobierno de Jalisco, dicen que, pues además de extender las condolencias a las familias, que esto no va a quedar impune. Por lo menos hasta ahora la autoridad no reporta ni un solo detenido en torno a este triple crimen, al asesinato de Alberto Prieto. Pero también llama mucho la atención, Ricardo, que la gente, los vecinos de esta zona, de Santa Dubíges, han relatado coincidentemente que la balacera duró entre 10 y 15 minutos. Minutos más, minutos menos, un tiempo en el que ni la policía de Zapopan ni la policía de Guadalajara apareció en ningún momento.
Sí, por supuesto, llama poderosamente la atención. El compromiso, el de siempre, Edgar, el de llegar hasta las últimas consecuencias, esclarecer el caso, que no hay impunidad, reforzar la coordinación, es decir, la plantilla que tienen ya muy bien armada, el discurso ya muy bien estructurado, que termina pues en realidad sonando absolutamente vacío, con pues este señalamiento que llama mucho la atención. Todo el tiempo que transcurrió antes de que llegaran fuerzas armadas a este punto, sin que ocurriera nada, sin que haya hasta este momento pues ningún detenido ni mayores datos respecto a los agresores, solamente el compromiso, el de siempre.
Y pues quién sabe que dónde estará el gobernador, ¿no? Porque en el momento yo revisé hoy en la mañana sus redes sociales y ni una sola palabra al respecto.
Bueno, pues dejó encargado a Salvador Zamora, que ha estado de pronto saliendo ahí en redes, pero bueno, un caso de estas características ameritaría, así como salió a salvar a todos los usuarios del transporte público con la tarifa social, ameritaría también un pronunciamiento del mandatario estatal respecto pues a un caso tan tan delicado. Oye, y qué brillantes, qué brillantes cuando concluyen que es el crimen organizado.
Pues sí, digo, llama también mucho la atención, ¿no? Porque las investigaciones apenas comienzan. De hecho, la escena todavía a las 10 de la noche seguía siendo procesada por forenses, por criminalistas y demás. Pero bueno, esa fue la conclusión a la que llegaron en esta reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, insisto, conformado por los tres niveles de gobierno, en que había la presunción de que por las características de cómo operaron los criminales, pues estos eran integrantes del crimen organizado.
Les cae.
Habrá que ver qué resulta, ¿no?, de las investigaciones posteriores, y a ver qué opina el gobernador, porque, bueno, pues ayer no fueron pocos los medios internacionales, principalmente de Estados Unidos, que le dieron seguimiento puntual al caso.
Sí, por supuesto, me parece que muy pronto uno podría suponer que se trataba de eso, con un comando integrado por decenas de personas, con, digamos, las armas que emplearon, la manera en que se perpetró esta agresión. No, pues ahí la llevan, ¿eh?
Sí, y fíjate que también en este comunicado decían que los escoltas intentaron repeler la agresión. Imagínense usted de qué nivel estaba el operativo perfectamente planeado porque de los escoltas, de los 7 con los que contaba el empresario del mercado de abastos, había militares en retiro.
Sí.
Entonces imagínese usted el nivel de inteligencia que le implementaron al tema.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Y vamos de vuelta al sitio de la agresión, en donde pues permanecen todavía algunos rastros de este hecho de violencia brutal, el testimonio también de los vecinos, muchos que habrá que decirlo, resultaron afectadas, fincas baleadas, vehículos con disparos, en fin. Gustavo Cárdenas con el reporte. Hola, Gus.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Primero preguntarte, ¿me escucho bien?
Sí, muy bien, Gus, adelante.
Perfecto, entonces déjame te platico. El día de hoy estuvimos y regresamos 24 horas después de esta refriega, de este trasera, de este ataque directo contra el blanco, y sabemos que es la línea principal de investigación, incluso pues ya confirmado por la autoridad y reafirmado por nuestro compañero Edgar Flores Maciel, el asesinato de este comerciante, alias El Prieto, de nombre Alberto, del mercado de abastos, una figura importante en este sector comercial de nuestra ciudad, históricamente también pues conocido. De hecho, en redes sociales aparece en varias fotografías con varios políticos, de alguna manera era cercano a la vida pública de nuestra ciudad. Pero entonces, en medio de esta balacera que duró entre 15 y 20 minutos, algunos dicen que incluso se superaron los 40 minutos de refriega este intercambio de disparos, porque sí hubo respuesta, sí fue un enfrentamiento, lamentablemente pues con la pérdida de 3 vidas humanas, entre ellas la jovencita de 16 años, la hija del propio Alberto El Prieto. Bueno, y entonces regresamos al epicentro de la noticia, regresamos a este cruce de Avenida Topacio y la calle Bahía, o la calle Brillante, ahí en la colonia Santa Dubíges, en el municipio de Zapopan, en donde nos encontramos con una decena, si no es que más, de viviendas que quedaron en el fuego cruzado, fincas que están hoy por hoy marcadas por decenas y decenas de disparos. Incluso en las redes sociales de Radio Metrópoli y del Notisistema, pues dimos cuenta con fotografías y videos de la zona, de este epicentro en donde ocurrió la emergencia. Y entonces, Mónica, que por supuesto y por seguridad no se llama así la mujer, pero por temas de seguridad no daremos su nombre, nos dio acceso a su vivienda para permitir vernos los daños que provocaron pues este ataque directo, insisto, un fuego cruzado. El haber estado ahí, digamos, en medio de esto, ella estaba con sus otras 2 hijas menores de edad, a quien también conocimos, unas princesas, unas nenas entre los 5 y los 3 añitos de edad. Estaban en su comedor cuando empieza la refriega. Entonces imaginemos, tratemos de ser empáticos y pensemos en los minutos de terror que vivieron estas familias. Bueno, pues estuvimos primero en el ingreso, la fachada, que es la parte más destruida, y nos dimos cuenta que eran, no sé, 50, 100 marcas, 100 marcas de disparos por todas partes, en las ventanas, en los muros, en el cancel, en su vehículo, en el muro de atrás, que estaba ya prácticamente junto al ingreso de su vivienda. Y pues ella señala que no tuvieron que hacer otra cosa más que agacharse pecho tierra, esconder a sus hijas, Ricardo, y esto fue lo que relató para Notisistema. Escuchemos.
No nos dejaron salir.
¿Cuánto tiempo estuvieron en casa?
Pues de las 10, todo el día, hasta las 10 de la noche, que nos ya se fueron. Yo nomás me dieron chance de dejar a mis hijas con mi mamá aquí a 2 cuadras, pero ya no dejaban pasar a nadie.
Oye, y al momento que empieza, ¿tus hijas dónde estaban, contigo?
Sí, gritas. No, pues es que yo saqué la basura 5 minutos antes. Entonces, estábamos en el patio, mi hija me estaba dibujando en el piso y empezó en Cosama
a
escuchar. Entonces nada más nos agachamos y nos pusimos ahí resguardadas.
Lo que me comentaba Mónica, Ricardo, es que las niñas confundieron los disparos, claro, en su inocencia, con fuegos artificiales. Creían que de nueva cuenta era un tema como la Nochebuena, de nueva cuenta hay cohetes. Claro, la mamá asustada las toma, las lleva a la cocina, agáchense por favor. Y entonces ella señala que fueron minutos eternos, eternos. Pero al momento de revisar los daños, y también nos permitió ingresar a la vivienda, a la parte del interior, incluso a la segunda planta donde están las alcobas de las niñas que dan hacia el exterior, hacia Avenida Topacio, pues las balas entraron a los cuartos, Ricardo. Sorpresivamente, las balas entraron al segundo nivel. Así estuvo la balacera, que las balas dieron a las alturas de estas viviendas sobre Avenida Topacio. Las balas entraron por varios ventanales, las ventanas, las puertas que dan hacia el balcón, que son las habitaciones de las niñas. Efectivamente, las balas, una de ellas rebotó incluso hacia la cama. Hay un agujero en una cama. Afortunadamente, las niñas estaban en la planta de abajo con la mamá y no en ese momento, pues, en su habitación, porque la historia hubiera sido distinta. Vamos a escuchar, porque incluso Mónica, después de la balacera y después, digamos, cuando comenzó la calma, incluso valientemente salió porque uno de los escoltas heridos había quedado a las afueras de su hogar, a las afueras de su vivienda. Y esto es lo que nos cuenta. Escuchemos.
Los guardaespaldas sí los ubicaba. No, no sabe sus nombres, pues, pero sí, y había uno aquí afuera de la casa, herido. Entonces, pues, le saqué unas toallas para...
¿Auxiliaste al guardaespaldas?
Estaba con una policía ya el guardaespaldas y les dije que si estaban algo, me dijo toallas y ya les llevé unas toallas.
¿Como para hacer un torniquete?
Pues es que traía la bala como por aquí.
¿En el pecho?
Ajá. Otro lo traía aquí en el brazo y otro en el ojo. Y ya, de repente ya no los vi, ya no supe dónde, si se los llevan al hospital o qué.
Y bueno, pues estas son palabras, una historia en exclusiva para escucharla aquí, porque pues son las personas que quedaron en medio de este fuego cruzado. Sí, por supuesto, el saldo oficial es de 3 personas sin vida, 4 heridos, 4 escoltas que se están recuperando en puestos de socorro, hospitalizados, con distintas heridas, pero y los daños materiales y todo este fuego cruzado y los daños colaterales a estas viviendas. Había otra vivienda justo enfrente, en donde se ha viralizado en TikTok y en Instagram un video del interior de una vivienda donde se ve que igual un centenar de balas dieron blanco en la fachada y entraron. Hay daños en los vehículos, hay daños en objetos de valor, hay daño en las bardas perimetrales, hay daños por todas partes. Y bueno, pues parece ser que mientras contamos el saldo oficial, pues por supuesto que sobre Avenida Topacio se siguen también contando los daños materiales y los daños laterales. Y bueno, pues a ver cuándo regresa la calma a esta zona de Zapopan. Es el reporte que tengo.
¿Y quién les responde, mi estimado Gus, de esta pues de estas afectaciones a sus inmuebles, que pudo haber derivado una tragedia evidentemente mucho, claro, mucho mayor?
Claro, claro. Hasta el momento desconocemos si hay heridos, ¿eh? Hasta el momento, insisto, el saldo oficial es de 3 muertos y 4 heridos que están recuperándose, y ojalá así lo hagan, que no pierdan la vida más personas, pero no sabemos si al interior de estas 15, 20 casas en medio del fuego cruzado, pues alguna otra persona resultó herida. Hasta el momento no hemos sabido nada, el saldo oficial, insisto, es ese, pero por supuesto los daños materiales. Le pregunté, oye, Mónica, ¿y qué va a pasar con los daños a tu casa? Y dijo, pues nos vamos a hacer responsables nosotros, claro. Pues aquí no ha venido nadie a tocar la puerta.
Que tendría que haber un seguimiento también por parte de las autoridades. Existe un fideicomiso, ¿no?, para apoyar a las víctimas de la comisión de algún tipo de delito, y creo que tendría, claro, que entrarle al tema, ¿no?
A ver, pues es un tema de seguridad, es un tema de seguridad o de la falta de ella, que sería la inseguridad. Entonces, pues sí me parece que la autoridad también tendría que estar atendiendo a estas personas.
¿Y los vehículos, también vehículos baleados, Gus?
Sí, fíjate que no me dieron voz, ajá, porque pues insisto que es un tema muy delicado. Pero cuando llegamos a Avenida Topacio, en la calle Brillante, estaban las aseguradoras. Ahí al menos yo conté unos 6 vehículos, 7 vehículos sobre la calle que no los movieron desde ayer, ¿eh? Los hoyos de las, imagínate que eran de grueso calibre. O sea, eran armas de fuego pesadas. Entonces, pues tienen hoyos por todas partes, en los cristales, en las llantas, están ponchados. Hay unas que prácticamente los retrovisores quedaron destruidos. Y pues las aseguradoras, bueno, yo escuché, la verdad, soy reportero y pues me arrimé un poquito. Yo escuché a las aseguradoras señalar que los daños, si no superaban el 10% del costo del vehículo total, pues lo iban a tener que pagar los propietarios, porque pues si pasaba ya sobre el 10% del valor del vehículo, pues sí, la aseguradora podría entrarles al tema de los costos y pagar el deducible nada más. De lo contrario, ellos iban a tener que pagar los daños.
Híjole, bueno, tema por supuesto para darle seguimiento, ver cómo reaccionan las aseguradoras, los propietarios, y qué dice también el gobierno, porque finalmente el tema de la generación de condiciones de seguridad y la protección de la ciudadanía es responsabilidad del gobierno, y aquí falló.
Además, te voy a decir algo, y no les voy a hacer la chamba a los estrategas, pero ¿sabes qué? Se vería muy bien la autoridad atendiendo a estas personas, ¿eh? O sea, de alguna manera, la reparación del daño hablaría bien de las autoridades. Digo, pues, ojalá les llegue el monitoreo, y más allá de un tema económico, que lo vean como un tema incluso político. Reparar ese daño podría incluso, de alguna manera darles un punto positivo.
pues cuando menos dejarían en el aire la percepción de que están haciendo su chamba.
Exacto, exacto, exacto.
¿Verdad? Sí, no, tampoco para que no se la vayan a querer colgar como un gesto de generosidad, de bonomía, ajá, no, de buena onda.
Es responsabilidad, por Dios, no, no genero, ¿no?, seguridad, pues déjame hago responsable por los daños.
Cuando menos. En fin, pues ya veremos ahora que regrese el gobernador de vacaciones.
Sí, te estaba escuchando pues con Edgar Flores Maciel, que el gobernador pues hasta el momento una sola palabra no ha emitido. Veremos qué cuentas da cuando regrese y cuál es el avance en las investigaciones de esto.
Que se traiga sus souvenirs al estilo Jalisco. Muchas gracias, Gus.
Estaremos al pendiente, insisto, cualquier cosa, aquí estamos para dar seguimiento.
Muchas gracias, buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Nosotros en algunos segundos más en punto de la una damos paso al espacio informativo Noticias Temes. Seguida estaremos de vuelta para compartirle más información. Entre otras cosas, platiquemos de transporte público. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reforzarán el patrullaje en el área metropolitana con fuerzas federales tras el tiroteo en Zapopan, que dejó 3 muertos. Saldo de 25 lesionados deja choque en la carretera Guadalajara-Morelia. Llama a la Secretaría de Salud a extremar precauciones ante la mala calidad del aire que se registra a fin de año. Permanecen hospitalizados 36 lesionados por el descarrilamiento del tren interoceánico. El gobierno promete reparación del daño. La Auditoría Superior de la Federación había advertido en 2019 sobre la mala planeación del tramo en el que se registró este accidente ferroviario. Muere el exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 22 grados Celsius. Antes de dar paso a la información nacional, permítame comentarle que en este momento se registra una fuerte movilización policíaca en la zona de Américas y de José María Vigil. En algunos instantes iremos justo a este punto para conocer los detalles de la información. Antes, déjeme comentarle que la Secretaría de Gobernación informa que 36 personas continúan hospitalizadas por el descarrilamiento del tren interoceánico registrado este domingo en Oaxaca. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina, detalló que 11 personas son atendidas en hospitales del IMSS en Salina Cruz y en Coatzacoalcos, 14 reciben atención en hospitales del IMSS Bienestar en Salina Cruz y en Oaxaca, y 7 personas en hospitales del ISSSTE, principalmente en Tehuantepec y en la Ciudad de México. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó recorridos en hospitales de Oaxaca a los que han sido trasladadas las personas heridas tras este accidente. Indicó que hasta el momento hay 13 muertos, mientras que los heridos son valorados para definir si son trasladados a otros hospitales para ser intervenidos quirúrgicamente. Sheinbaum informó que se entregará un apoyo de 30,000 pesos a familiares de las víctimas para que puedan cubrir los gastos tras este accidente. Un accidente que dicen algunos se veía venir. ¿Quién es, por ejemplo? La Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación y el propio gobierno federal sabía desde 2019 que el tramo en donde ocurrió este accidente en donde murieron 13 personas y más de 100 resultaron heridas, tenía complicaciones técnicas por las pendientes y las curvaturas elevadas, pues está en una zona montañosa. La Auditoría Superior de la Federación observó, y cito, una deficiente planeación de los trabajos, al subrayar que la rehabilitación inició sin contar con los estudios, proyectos y el programa de ejecución terminados, y sin permitir a los licitantes ofrecer una proposición solvente para trabajar de forma ininterrumpida. Por su parte, la empresa estatal se justificó diciendo que el proyecto se encontraba dentro del caso de obras públicas de gran complejidad. Pero la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido algunos riesgos. Pero bueno, finalmente la obra continuó con la supervisión del hijo de el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues ha de ser un experto en ingeniería y seguramente un conocedor de infraestructura ferroviaria. Desde 2019 se había advertido que ahí había un riesgo. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Bueno, se lo adelantábamos a usted hace algunos minutos. Hoy se registra otra intensa movilización policiaca en la zona de Américas y José María Vigil. ¿Qué está pasando, Edgar Flores? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto de nueva cuenta a ti y al auditorio. Efectivamente, es una intensa movilización la que se está registrando en estos momentos en los cruces de la avenida Américas y José María Vigil, esto en el municipio de Guadalajara. Y mira, hay algo de hermetismo en torno a lo que está ocurriendo, sin embargo, ya nos confirman que se trata de una persecución donde hubo detonaciones de arma de fuego entre policías estatales y tripulantes de una camioneta, de la cual no se han ofrecido todavía mayores características. Lo que sí les puedo confirmar es que, bueno, pues esta persecución se prolongó por diferentes calles y avenidas, incluyendo pues a espaldas de Casa Jalisco, es decir, por Avenida Manuel Acuña y López de Mateos. Posteriormente se comenzó a pedir a través de las cabinas de C5 el apoyo de policías estatales, refiriendo que estaban siendo atacados a balazos. Por el momento no se da cuenta de personas lesionadas, sin embargo, ha trascendido ya que un oficial de la policía de Jalisco llegó pidiendo ayuda hasta un puesto de socorros. Estamos por confirmar si es producto de esta agresión de la que fueron víctimas los uniformados de la policía de Jalisco, o tiene relación con algún otro hecho. Lo cierto es que la zona se mantiene ya sitiada. Si ustedes están transitando, manejando por Avenida Américas y José María Vigil, hay que tomar rutas alternas, hay que respetar pues el paso de los vehículos de emergencia, debido a que esto se está generando en estos momentos. Vamos a esperar, mi estimado Ricardo, cuál es el recuento oficial. Se sabe que la camioneta ya fue interceptada, está asegurada por los oficiales. Sin embargo, todavía no se revela si hubo o no personas detenidas y armas aseguradas. Otro momento de pánico que se está viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara, a solo 24 horas de este triple homicidio que llevábamos cuenta en la colonia Vicente Dovíguez. Muy pendientes de la actualización que nos pueda dar el área de comunicación social de la Policía del Estado, que ya está en el sitio. Y bueno, pues en la actualización, en breve, mi estimado Ricardo, apenas nos la compartan las autoridades.
En la zona, Edgar, hay, pues digamos, acordonamientos, hay problemas en materia de vialidad.
Sí, 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 está cerrada Américas parcialmente, en el sentido que va, digamos, de Glorieta Colón hacia Avenida México. Hay acordonamiento, hay varias unidades tapando la vialidad. Esto debido a que, insisto, el servicio se está desarrollando justo en este momento.
Bien, pues Edgar, en algunos minutos retomamos la comunicación contigo para ampliar y actualizar esta información.
Correcto, quedo pendiente.
Gracias, gracias, muy buenas tardes. Edgar Flores compartiendo con usted los detalles respecto a esto que está ocurriendo en pues este punto de Guadalajara, en la zona de América, sí, José María Vigil. Vamos a la pausa y continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópolis. Se lo adelantábamos hace algunos minutos. Platiquemos ahora acerca del transporte público, el incremento a la tarifa, avalado por el comité encargado de analizar este tema el pasado viernes 26 de diciembre, como un regalo de mal gusto de Navidad para miles y miles de personas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Horas más tarde, el gobernador Pablo Lemus, durante sus vacaciones, publica en redes sociales un video en el que dice que le van a entrar con un subsidio de 3 pesos para que, en vez de quedar en 14, que dicen quienes autorizaron esta alza, es el precio real que tendría que pagarse, el usuario pague solo 11, como si solo 11 fuera en realidad poco. Para platicar respecto a este tema, me da mucho gusto recibir en este espacio y saludar a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, estimado Augusto? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, el gusto es para mí y buenas tardes para todas, para todos.
Augusto, ¿cómo le pega a los usuarios del transporte público este incremento recientemente aprobado con base en los análisis, en los estudios que realiza el observatorio?
Pues por supuesto que le pega. Si recordemos, Ricardo, que los 50 centavos que en muchos casos no son devueltos, son un peso a lo largo de las semanas para las familias, imaginemos lo que son estos tres pesos, estos este incremento de tres pesos. Si le pega, es uno de los gastos importantes que tienen las familias, por lo pronto en el área metropolitana de Guadalajara y por todo Jalisco, donde esta tarifa aplicará. Si le pega, la gente gasta primero en alimentos, por supuesto, y en salud y en transporte. Así que sí es un incremento que pega, y que con todo que el salario mínimo va a incrementar a partir de enero, pues justamente son estas cosas las que hacen que los incrementos palidezcan, porque en lugar de mejorar la calidad de vida, simplemente va a alcanzar para pagar los servicios básicos.
¿Qué porcentaje del ingreso de una familia, Augusto, con base en las encuestas que ustedes realizan, se destina al transporte?
Pues, por supuesto, depende del ingreso de cada familia, pero en la media dedica más o menos un 20% de su, y por supuesto el tamaño de la familia, un 20% del, lo que no es menor, considerando que los alimentos, particularmente los de la canasta básica, han incrementado y no corresponden al total, al porcentaje de inflación que nos dicen que es oficial. Así que, por supuesto, a la mayoría de las familias les pega significativamente. Consideremos que, de acuerdo con nuestra encuesta de Jalisco, ¿cómo vamos, Ricardo? Más o menos 50% de los usuarios de camión y macrobús o macrobús gastan entre 40 y 79 pesos al día, casi la mitad. 40% gastan entre 20 y 39 pesos al día. Si tomamos el salario mínimo como quedará, pues es un porcentaje importante. Hay un 7% de las habitantes del área metropolitana de Guadalajara que usan camión o macrobús, que gastan hasta 80 pesos al día. Así que, por supuesto, va a ser un incremento importante. Y el subsidio, bueno, pues qué bueno que algo se va a subsidiar, pero a final de cuentas hay un incremento, y si no corresponde a lo que dice el comité de tarifas, pues en ninguna parte del mundo es así. Si evaluáramos, por poner un ejemplo muy a la mano, el metro de la Ciudad de México, Ricardo, quizá la gente tendría que pagar el doble o el triple, pero no se trata de eso. Se trata que es un servicio básico que tiene que ver con la calidad de vida, que tiene que ver con el tejido social, que tiene que ver con el tiempo que las familias destinan a convivir, y tendría que correr no por cuenta de una dádiva del gobierno, sino a partir de las contribuciones que todas y todos hacemos justo para elevar la calidad de vida de la gente. Así que no es ninguna referencia decir que el servicio cuesta más. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que le ofrecemos a los concesionarios hacer un negocio en algo que difícilmente, o más bien no es negocio en ninguna parte del mundo, y los tenemos que compensar. Es decir, no es un servicio público, es un servicio público que concesionamos para que alguien trate de obtener dividendos, y no son ilegítimos, se los estamos ofreciendo a final de cuentas. Y entonces el gobierno se encuentra entre darle el servicio a la gente, el servicio que merecen los habitantes de todo Jalisco, del área metropolitana de Guadalajara, y al mismo tiempo tener que satisfacer las necesidades de camioneros que, insisto, legítimamente quieren, cuando menos, no ponerle o tener dividendos. Y yo creo que tienen dividendos, y no hay nadie que aguante un negocio que no le deje dinero.
¿Qué sectores, Augusto, se prevé que resulten más afectados?
Por supuesto, los sectores de los estatus socioeconómicos bajos. De acuerdo con nuestra encuesta, además, Ricardo, quienes más usan el camión y el macrobús son las mujeres, las personas que están entre 45 y 49 y 49 años. Ellos van a sentir más el efecto. Las familias que tienen hijos estudiantes, con todo y esas tarjetas que se van a repartir para el transporte, pues es una molestia doble. Primero, no es un servicio, hay que ir a formarse para obtener esas tarjetas, volverse una especie de clientela, no solo de los camioneros, sino del mismo gobierno, que tendría que buscar de manera mucho más expedita que el subsidio llegara a las personas sin necesidad de estos trámites, que ya sabemos que además implican tiempo para las personas. Los sectores medios bajos y de ahí hacia abajo son quienes más van a sufrir esto, porque además son quienes mayoritariamente utilizan el transporte público.
Ahora, ¿qué opinas, Augusto, de este mecanismo de subsidios que de entrada no establecen, creo yo, un piso parejo, porque el que no se afilie sí o sí a la tarjeta naranja va a tener que pagar 14 pesos? Es decir, hay una tarifa diferenciada entre quienes pues le van a entrar a este tema, me parece, hasta de bancarización, y quienes no lo van a hacer.
Sí, por supuesto que hay una diferenciación y habrá usuarios de primera y usuarios de segunda, usuarios que dispongan del tiempo para irse a formar y hacer todos los trámites y convertirse en clientela del gobierno, y quienes no, que por una razón u otra no puedan, y el incremento lo van a absorber completamente. Lo que debemos tener en cuenta, y esperemos que la gente lo tome en cuenta, es que todo eso que el gobierno hace, que los gobiernos hacen, el federal, del estado, el de los municipios, no son dádivas que nos hacen, son maneras de mantenerse en la conversación aparentando que son ellos quienes aportan el dinero. No, es dinero de todas, es dinero de todos que se dispone así, y que se podría disponer mucho mejor, insisto, en un servicio que es tradicional, que en Jalisco vaya a la zaga del nivel de la cultura del estado, del nivel de productividad que aporta todas las personas, que está un transporte público que está a la zaga de una economía tan potente de la de Jalisco. Es decir, la gente trabaja, aporta, hace lo suyo para que el estado sea tan grande a pesar de los malos servicios públicos.
¿Le ves algún tema o reto en particular, Augusto, al tema de la bancarización, sobre todo pensando, por ejemplo, en menores de edad? ¿Tendrán o no tendrán acceso a una tarjeta de estas características?
Pues hay un reto, primero logístico, muy importante, segundo, de tiempo del que disponga la gente para ir, y es la bancarización en el país es un problema que no solo se va a ver acentuado por esto, sino somos uno de los países que menos nos valemos de pago mediante tarjetas para hacer nuestras transacciones. Acabas de dar la nota justo de lo que se incrementó la necesidad de efectivo que reporta el Banco de México. Así que sí es un reto, pero insisto, no podemos tratar de solucionar una cosa y inventarnos al mismo tiempo que meteremos en una lógica distinta a los demás. A lo que tenemos que solucionar aquí es la calidad del transporte público, que sea rápido, que sea eficiente, que sea seguro y que sea accesible para la economía de las personas. Después está el tema de la bancarización, después está el tema de las tarjetas y demás. Primero, ¿qué hacemos con el transporte público para que corresponda a lo que necesita Jalisco? Ese es el tema central. Por supuesto, tendrá retos de logística, ya lo veremos cuando uno atestigua, y nosotros lo hacemos. Las colas que hay para obtener las tarjetas, las que se dan, por ejemplo, a los estudiantes, pues la verdad es un costo que no se pone en la hoja de Excel de las autoridades. El costo del tiempo, el costo de la incomodidad, el costo de que no se considere a las personas como dueñas del estado, sino como clientes, a quienes se les va a dar un servicio y para el que tendrían que aportar algo, cuando de entrada ya están aportando mucho más a partir de sus contribuciones.
No, bueno, y además, Augusto, luego del relanzamiento del programa de apoyo para el transporte público, lo cierto también es que muchos chavos se quedaron fuera.
Sí, muchos chavos se quedaron fuera. Y la educación, bueno, no es nuevo, pero ahora con los el cariz que está tomando la producción en el mundo y la calidad del talento, como se dice ahora, que se requiere, deberíamos estar agradecidos de los jóvenes, de las familias que pueden sustentar a sus hijos en las universidades. Deberíamos facilitarles las cosas para que sigan estudiando, no simplemente considerar los clientes, y aquel que se afilió a la tarjeta, bienvenido, y aquel que no, bueno, pues tendrá la familia que correr con el costo, y después nos estamos quejando del nivel de educación que tienen nuestros jóvenes. Desde ahí parte la educación, no es solo lo que sucede en el aula, es cómo las autoridades son didácticas, cómo el estado se hace empático para que la gente, y particularmente las jóvenes y los jóvenes, puedan vivir adecuadamente, desarrollarse y ayudarnos a las demás y a los demás a desarrollarnos. Creo que hay que verlo de manera integral, pero de entrada el servicio público, que es el transporte, no se está considerando como tal, sino como algo extra que se le otorga a la gente cuando es una obligación constitucional de las autoridades proveerlo adecuadamente.
Ahora, Augusto, probablemente una de las novedades cuando estamos hablando de este incremento al transporte público en particular es la entrega, dice el gobierno, así la vende, del subsidio directamente al usuario y no al transportista. ¿Es un esquema que tú crees que funcione o es una estrategia simplemente para engrosar la cartera de esta pues nueva tarjeta única al estilo Jalisco?
Pues mira, creo que es un poco la mezcla de las dos. Muchos hemos pedido que los subsidios lleguen de manera directa a la gente, que no pasen por vía de los camioneros, que siempre se les entregaron, recordemos, y por ahí está todavía esa promesa en este incremento actual, de que se mejoraron los camiones, que será mejor el servicio, que habrá más frecuencia, que la frecuencia será menor para el paso de las, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tenemos dos generaciones escuchando lo mismo, y muchos hemos pedido que el subsidio llegue directamente a las personas. Esta es una manera, pero la intermediación es la que tendremos que verificar que de veras funcione, que llegue a todos los que lo necesitan y llegue rápido. No pueden pasarse las familias un mes esperando a que los trámites burocráticos se cumplan, y mientras seguir desembolsando, tener que desembolsar más, y justo cuando la cuesta de enero se cierne sobre la población, como claro, ya sabemos, se cierne cada inicio de año. Así que muchos retos tiene la autoridad para que esto se cumpla. De entrada, me parece, el palo está dado.
Ahora, Augusto, ¿no le ves posibilidad de algún, digamos, recurso legal que pudiera, pues si no echarlo atrás, cuando menos matizarlo, reducirlo?
Pues ya hay organizaciones, inclusive la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que ofrece hacer manifestaciones al respecto. Bien sabemos, y no es nuevo en Guadalajara, que el transporte es una materia que despierta las ganas de participación de las personas, y ojalá esta vez no sea la excepción, y la gente se manifieste y la gente exponga su inconformidad, porque insisto, hay que proveer ese servicio con la calidad que necesitamos y dejar que el costo lo absorba el erario. Desafortunadamente también, y desde el punto de vista realista que tenemos que asumir, sabemos que el Estado tiene poco dinero para mover en un sentido o en otro. Si le quitamos a algo, descobijamos alguna otra materia. Así que sí, están metidos en un problema, pero pues sintomático, y no es nuevo, Ricardo, que estos incrementos lleguen en diciembre, cuando la gente está aparentemente distraída, cuando estamos en otras cosas, y la primera reacción no se siente tan intensa.
26 de diciembre, viernes 26 de diciembre, Augusto.
Así es, sí. Digo, es una bonita tradición que se mantiene en estas Navidades, si lo queremos poner desde el lado sarcástico.
Claro.
Y a final de cuentas, no vemos que el transporte haya mejorado significativamente, no lo vemos. Y cada que vamos en el automóvil, que tenemos la suerte de movernos en un automóvil, y vemos el hacinamiento en las paradas, y vemos los camiones llenos, y vemos a la gente haciendo un esfuerzo extra para cumplir con sus obligaciones, no solo las laborales, también las de estudiante, también las familiares, la verdad pesa un poco, porque ¿de qué nos sirve la famosa inversión extranjera? ¿De qué nos sirve ser el gigante agroalimentario? ¿De qué nos sirve ser unos el Silicon Valley de México, etcétera? ¿De qué nos sirve si la gente no puede incrementar su calidad de vida a partir de algo tan sencillo como el transporte público, tan aparentemente sencillo, y que siempre se complica en el discurso y se complica en la realidad?
Y sin que tengamos hasta este momento, al menos no lo conocemos públicamente, algún tipo de compromiso, de condicionamiento respecto a esta alza, ¿de verdad tendremos un mejor transporte público?
Yo creo que no van a faltar, Ricardo, esos compromisos y esas promesas, pero no se van a ver traducidas a la realidad, como no lo hemos visto en cuánto tiempo. Los camiones siguen siendo ruidosos, siguen siendo incómodos, sabemos que bajan a las personas en donde sea, cuando se había prometido lo contrario, de esas promesas estamos llenos. El caso es que si tú vives en Tlajomulco, el tiempo promedio que mide Jalisco, cómo vamos, que te toma ir de un lado a otro, son 92 minutos, hora y media. En Guadalajara es el que menos, con 57 minutos, pero hay gente que toma hasta 3 horas para ir de un lado a otro. Sí. El porcentaje es menor, pero de veras vamos a medir solo a los grandes porcentajes, no a las vidas de personas específicas de una en una. Me parece que tenemos que llegar a ese punto. En Zapopan, uno de los municipios más ricos del país, le toma a la gente en promedio 79 minutos ir de un lado a otro para hacer sus cosas. Así que tenemos muchísimos retos, la seguridad, el que las mujeres utilicen mayoritariamente el transporte público y no se considere este con perspectiva de género. ¿Y qué podría ser la perspectiva de género en términos del transporte público? Pues que cuando las personas tienen que tomar de noche su camión esté cuando menos iluminado.
Sí.
No es lo mismo que tú y yo, Ricardo, como hombres, nos paremos a esperar el camión y no nos preocupemos por nada, a una mujer en la oscuridad esperando el camión. Esa simple perspectiva de género, los camiones están listos para que una mamá suba con sus hijos en la mano, los camiones. Todo nos está faltando en el transporte público, en muchos sentidos. Más, creo que vamos a ser una sede mundialista. Una sede mundialista que no cumple estos requisitos mínimos. Ya no digamos para los turistas, para cualquiera que vive en esta ciudad.
Totalmente. Augusto, como siempre, muchas gracias por compartirnos esta información para ampliar la perspectiva, para dimensionar de mejor manera y para seguir involucrados en un asunto importantísimo en materia de interés público.
Al contrario, Ricardo, gracias a ti y gracias a Metrópoli y a su grandísima comunidad. Y ahora que cerramos el año y que se nos viene encima el 26, hagamos que sea bueno, pero nos toca hacerlo a nosotros. No estemos permanentemente esperando que los gobiernos resuelvan las cosas. Y cuando no resuelvan las que son su obligación, necesitamos participar quejándonos, necesitamos participar, aunque parezca que no sirve de nada, sirve de mucho. Hay que escribirle a las diputadas, a los diputados, a los alcaldes, a las alcaldesas, al gobernador, que no nos gustan las cosas como están. Las notas de inseguridad a las que les has dado seguimiento durante tu noticiero hoy son de veras acuciantes y no podemos resolverlo solo a partir de encerrarnos en nuestras casas. Exijamos, pidamos, que ese sea nuestro propósito de año nuevo, que nos hagamos una sociedad activa, que nos tomemos las riendas de nuestro destino en la medida en que podamos y que nos volvamos eso, lo que ustedes construyen también todos los días, Ricardo, que seamos una comunidad. Creo que ese sería un gran propósito, y es ser comunidad implica preocuparnos por la calidad de vida de quienes tenemos alrededor.
Me sumo a ello, mi estimado Augusto, te mando un abrazo, un excelente cierre de año, un excelente también 2026.
Un abrazo para ti, Ricardo, como siempre, mi admiración y mi respeto y mi abrazo colectivo para toda la comunidad que forma Radio Metrópoli. Que 2026 sea, cuando menos, lo que queremos que sea.
Confiamos en ello, Augusto. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo, gracias.
Gracias, abrazo. Augusto Chacón es el director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Platicando con usted en torno al transporte público, su incremento y el impacto para miles y miles y miles de jaliscienses. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las oficinas de la Asociación de Fútbol Argentina, junto al predio Ezeiza, donde entrena la selección albiceleste en concentraciones internacionales, fueron incautadas el día de hoy debido a una investigación por presunto lavado de dinero que dio a conocer el pasado 28 de diciembre el diario La Nación, y en la que señaló presunto lavado de dinero con operaciones en los Estados Unidos. Por disposición del juez Luis Armella, la casa madre del fútbol argentino fue requisitada hoy para confirmar si hubo maniobras ilícitas con una sociedad que fue constituida en el 2021 en los Estados Unidos. En la Copa Africana de Naciones, Nigeria clasificó a los octavos de final hoy con paso perfecto luego de vencer 3-0 a Uganda con doblete de Rafael Onyedika y anotación de Paul Onuachu. La selección de Túnez también avanzó a la siguiente fase en el segundo lugar del grupo C, luego de empatar un gol con Tanzania. En este momento, Senegal enfrenta a Benin y República del Congo a Botswana. El defensa de la selección mexicana de fútbol, Julián Araujo, podría dejar al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra en este mercado de fichajes invernal, ya que no suma ningún minuto de juego en la Premier League de Inglaterra y apenas inició un partido de la Copa como titular en agosto pasado, y en el que, por cierto, fue expulsado en los últimos minutos. Según el periódico The Sun de Escocia, el Celtic Glasgow está interesado en el lateral mexicano de 24 años de edad, con la promesa de que tendría más minutos de juego que con su actual equipo. A unos días de que arranque el torneo de clausura 2026, América Femenil anunció la contratación de la defensa brasileña Isa Haas, quien fue campeona de la Copa América con la selección de Brasil en la más reciente edición de este torneo. Haas llega procedente del Cruzeiro, se unirá a su compatriota que ya milita con las Águilas, Priscila da Silva, y el torneo femenil arrancará este próximo fin de semana, en el que América debutará el domingo de visita ante el Santos Laguna. Esto pasa con el América, mientras que ayer Chivas, recordemos, renovó contrato a su goleadora Alicia Cervantes. Una pequeña delegación de apenas 4 deportistas va a representar a México en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, que se van a celebrar del 6 al 22 de febrero próximo, la cual encabeza el jalisciense Donovan Carrillo, quien logró su invitación luego de ocupar el tercer lugar en el Campeonato Mundial en Beijing, siendo el único atleta latinoamericano que va a participar en patinaje artístico, mientras que Alan Corona y Regina Martínez competirán en esquí de fondo y Sara Schlepper en el esquí alpino. El pivote estelar de los Nuggets, Nikola Jokic, 3 veces MVP de la NBA, sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda en el juego de ayer contra el Heat de Miami. Será baja al menos 4 semanas, periodo tras el cual será reevaluado, anunció hoy el equipo de Denver. Jokic, de 2.11 metros de altura, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo en la actualidad, se lesionó ayer tras ahora sí que doblarse la rodilla, y a tan solo 3 segundos de que finalizara la primera mitad del partido, en el que los Nuggets de Denver perdieron 147-123 ante el Heat de Miami. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Manuel, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a una pausa, tenemos más. Vamos de vuelta con más de la información que se genera esta tarde aquí en Calles de la Ciudad con mi compañero Edgar Flores. Hola, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto de nueva cuenta aquí al auditorio. Bueno, pues ya hay actualización, ya finalmente la policía de Jalisco pudo darnos datos precisos de qué fue lo que ocurrió. Y mira, todo parece indicar, de acuerdo a la información oficial, que fue un sujeto en desquicio, imagínese usted, que se le ocurrió una buena idea por estar inconforme por los cierres que hay en torno a Casa Jalisco, meterse en sentido contrario, brincando camellones, con el antecedente que hay de lo que ya había ocurrido en temas de inseguridad durante la mañana de ayer, y comenzar a agredir verbalmente a los oficiales. Esto evidentemente fue el motivo por el cual comenzaron a pedir apoyo, y de inmediato se inició la persecución detectando la camioneta en la que tripulaba ese sujeto. No se ha precisado la edad, pero bueno, esta persecución se generó por diferentes calles, incluso se metió en sentido contrario, brincando camellones, brincando banquetas por la colonia Providencia, hasta finalmente ser interceptado por los uniformados en el cruce de Américas y José María Vigil. La situación ya está controlada, se descartan de momento las detonaciones, es lo que dice la policía de Jalisco. El sujeto portaba un bat con el que amenazó a los oficiales, finalmente, bueno, pero superaron el número de fuerza, lo sometieron y ya está en manos de la autoridad. Parece que tiene antecedentes penales, el mismo ha referido a las autoridades, que también estaba molesto porque en anteriores ocasiones lo habían detenido. Aparentemente es un sujeto no solamente desquiciado, sino también bajo los efectos de alguna sustancia. Se está ya en este momento, mi estimado Ricardo, en la investigación preliminar para saber qué tipo de antecedentes penales tiene, si es que es así, de acuerdo a su versión. De parte vamos a escuchar la voz de la policía de Jalisco, que habla en torno a este tema.
A ver, tú dígame.
No, que se la
quito. Ah, la quito.
Así, por favor. Ande, decime.
Gracias.
Uno, dos, tres. Bueno, antes que nada, y por cuestión de protocolo, nos regala su nombre y cargo, por favor.
Gracias. Mi nombre es Juan González Castañeda, soy el comisario general de la Policía Estatal en Jalisco.
Comente que nos pueda aclarar qué fue lo que pasó con esta persona.
Sí, bueno, tuvimos nosotros un llamado de los compañeros que tenemos en servicio en Casa Jalisco, los cuales refieren que se ingresa en sentido contrario, bastante fuerte, brincándose los camellones, no logrando lesionar a los compañeros que tenemos en el punto del servicio. Inmediatamente con la unidad que tenemos en satélite se da una persecución. Esto inicia en Casa Jalisco, se ingresa a la colonia Providencia por varias calles y avenidas, también brincándose los camellones, por cual se alertan a las demás autoridades del dispositivo que tenemos ya implementado en el operativo de Sembrina con los tres niveles de gobierno, municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad, ya logrando la interceptar el vehículo en Jesús García y Américas. Bueno, esto a descartar, aparenta estar un poco desorientada la persona en la conducción, en el momento del aseguramiento, él tratando de, también de causarle algunas lesiones con algún bat a los compañeros, bueno, se logra controlar a la persona y bueno, pues el momento ya el aseguramiento aquí en sus cruces.
¿Refiere qué es lo que intentaba hacer la persona?
No, únicamente refiere que tiene un desacuerdo con el tema de la seguridad que tenemos implementada en toda la ciudad y bueno, refiere que también en ocasiones anteriores ha sido detenido, vamos a verificar antecedentes y ese es el motivo. En la desorientación que tenía él en la conducción, bueno, pues es que nosotros bajo el protocolo de seguridad de todas y todos los ciudadanos de Jalisco, pues es como logramos también neutralizarlo para asegurarlo.
Gracias. Bueno, señor Ricardo, pues es la versión ya oficial, por fortuna no terminó eso en una tragedia, se logró contener y es sujeto asegurado, sujeto inconforme por la seguridad que hay en el estado, en la ciudad, y sobre todo por los cierres que hay en torno a Casa Jalisco. Ya la situación controlada, que comienza ya a reabrir la circulación aquí en la Avenida Américas y José María Vigil.
Que en algún momento, Edgar, pues se hablaba de personas o de elementos lesionados, es decir, no hay nada en ese sentido.
No hay nada en ese sentido, por el momento se descartan las detonaciones, aunque hay vecinos que refieren que sí escucharon disparos, uh-huh. Pero la versión oficial es que no hubo necesidad de disparos, el hombre no estaba armado, únicamente con este bate intentaba atacar a golpes a los oficiales, bueno. Pero ya la situación controla.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho el seguimiento al tema.
Al contrario, sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Y con más información relacionada con el subsidio al transporte público, Griselda Torres Zambrano. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues al confirmar que el subsidio al transporte público será de 1.200 millones de pesos, que saldrá del presupuesto global, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, estima que 3 millones de usuarios que cuentan con la tarjeta única o que cuenten serán beneficiados. Escuchamos parte de la entrevista que esta mañana sostuvo con los micrófonos de Notisistema con Mario Muñoz en el programa de política, porque el interés es saber exactamente de qué partida saldrían estos 1.200 millones de pesos y pensar que no se iba a tomar de otra partida que dejara descobijado a cierto sector de la población. Escuchamos entonces parte de la entrevista.
El subsidio estará rondando entre el millón de los 1.200 a los 1.500 millones de pesos para poder subsidiar el costo de la tarifa 11 pesos para quien tenga la tarjeta única.
¿Aproximadamente cuántos pasajeros se verían beneficiados con el subsidio? ¿Tienen
nosotros estamos calculando que alrededor de 3 millones de usuarios sean los que tengan acceso a este beneficio.
3 millones. Y de la bolsa de 1.200 aproximadamente, ¿de dónde saldría, secretario? Porque según yo, en el presupuesto se contemplaba un subsidio de 777 millones.
Ajá. Lo que pasa es que una parte de ese subsidio también se obtiene de los fondos que se usan para el subsidio al transporte, que también es una parte, y otra parte tiene que ver con el presupuesto y las economías que tendremos que hacer para poder tener el dinero listo para que la gente pueda acceder a esta tarifa del 11 pesos.
Oiga, secretario, multiplicando los 3 pesos, ¿serían 3 pesos por 3 millones de beneficiarios?
No, en realidad el promedio de usuarios es de 1.400.000, es la mitad.
Ya.
Lo que sucede es que quien tenga la tarjeta, en el momento que use la tarjeta, pues le van a cobrar los 11 pesos.
Sí.
Y la idea es que toda aquella persona que quiera tener no solamente el beneficio del subsidio de la tarifa de transporte, sino acceso a cualquiera de los beneficios que otorga la tarjeta única, puede tener acceso a ella.
Sí. O sea, en otras palabras, lo normal es que 1.6 millones de pasajeros continuamente estén utilizando la tarjeta, pero otro tanto más o menos se puede ver beneficiado cuando quiera, si quiere usar el transporte público.
Es correcto. Hay usuarios cotidianos del transporte público y hay usuarios que no de manera cotidiana lo usan. Lo pueden usar, no sé, unas 2 veces a la semana, en cierta temporada o en cierta cierta estacionalidad del año, pues eso sí. Depende mucho.
¿De dónde sale ese dinero, secretario? ¿A dónde le quitan? Porque es como una cobija, ¿no? Una cobija que se estira.
Es el dinero del presupuesto global, mi estimado Mario, y que pues generalmente está destinado a los bienes y los servicios que se otorgan para beneficio de los ciudadanos.
Bien, pues eso es lo que contesta el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco. Apunta que incluso se podría emplear 300 millones de pesos más en caso de requerirlo para que la población con tarjeta única acceda al servicio a un costo de 11 pesos. Hay que recordar que los trámites para la credencialización comienzan el próximo 12 de enero. En realidad, 1.5 millones de personas son las que utilizan el transporte público. Sin embargo, dice el funcionario estatal que los beneficiados serían 3 millones, porque es la cantidad de personas que es beneficiario de algún programa social. Y como todas las tarjetas se van a cambiar a una tarjeta única, a una credencial única, dice que cualquiera que suba al pasaje y lo quiera pagar con su tarjeta única, pues simplemente será beneficiario del transporte, de este subsidio, mejor dicho.
Del subsidio. Entonces uno se sube al camión, paga 11 pesos.
Sí.
Y pasa su tarjeta.
De lo contrario, tendrías que pagar 14 pesos.
Dice Juan Simón, o sea que la tarjeta hay que tramitarla sí o sí.
Exacto.
Si ese quieres pagar los 11 pesos.
Exacto.
No hay opción, no hay de otra.
Exacto. A partir del 12 comienza la credencialización. Vamos a ver, es lo que se cuestiona, si de aquí a que entre en vigor la nueva tarifa al mes de abril, están credencializados los 3 millones de jaliscienses.
Vemos sí, de dónde sale el dinero. Es una pregunta obligada, sin que me parece que haya una respuesta como clara, ¿no?
No. Creo que todavía hay muchas dudas de la población.
Y de los funcionarios.
Y de los funcionarios, porque tú escuchas las diferentes entrevistas y con todo respeto han caído en imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, en las fechas de cuándo va a comenzar el proceso y cómo se haría, creo que están todavía, les falta estudiar.
Y les falta seguramente terminar de
comprenderlo, sí, claro, de afinarlo, sobre todo, ¿no?
Muy bien, pues Gris, te agradezco mucho.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Antes de despedirnos, hay comentarios de nuestro radioescuchas. Alfonso García dice, por el incremento al transporte público, yo no he escuchado que nadie haya dicho qué pueden o harán, o si se hará alguna auditoría a los transportistas. Se menciona que van a verificar y el apoyo al aumento, en fin, pero falta claridad también en ese sentido, dice Alfonso. Gracias. José María Montes, respecto a las tarjetas, lo que hace el gobernador, hará un banco de datos para posteriormente en posibles proyectos políticos, pues hacer algo, ¿no? Utilizan a Jalisco como un feudo, comenta José María Montes. Gracias por su comunicación. Agustín García, en otras cosas, comenta, todos sabemos que los policías, los malandrines y los gobernantes son los mismos. Gracias a Socorro González, que dice, si yo viviera cerca de donde fue la balacera, me uniría con los vecinos y me plantaba ahí en Casa Jalisco hasta que me pagaran los daños. Y el señor Pablo Lemus dice que son tantos millones de subsidio a las tarjetas, que se los dé a los concesionarios para el diésel, para que dejen pasar el aumento que perjudicaría a muchos ciudadanos, es lo que comenta también Socorro González, como parte de las reacciones que pues muchas personas nos han venido compartiendo en el transcurso de estos días con relación al incremento a las tarifas del transporte público. Teresa Vázquez nos comenta que desde hace casi un mes no tiene luz en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Víctor Hugo, en Zapopan. No sé si se refiere a desde Periférico hasta Avenida Alcalde, está muy oscuro, debe ser alumbrado público, ¿no? Sí, aquí ya lo puntualiza, alumbrado público, ahí está confirmado. Teresa, muchas gracias por su comunicación. Otro de nuestros radioescuchas comenta, el subsidio al transporte representa un premio a una empresa del transporte que nunca ha cumplido con las necesidades. Lemus premia a sus amigos, que Lemus subsidie con su dinero, no de las arcas. Si se hiciera votación, yo estoy en desacuerdo con el subsidio. Pues sí votaron, pero no lo invitaron, oiga. Quienes votaron, votaron casi todos, menos la FEU y el Observatorio en la materia. pero todos los demás votaron a favor, incluidos los líderes sindicales que están ahí, pues uno supondría para defender los intereses de la clase trabajadora, pero pues ya ve. Dice otro de nuestros radioescuchas, es necesario sacar la tarjeta para el transporte, soy una persona de la tercera edad. Ay, muchas gracias por tus comentarios, Rosa. Sí, hay que hacerlo. Es decir, si a usted le interesa contar con este subsidio, a partir del 12 de enero se abre el preregistro. Solamente aquellas personas que cuenten con esta tarjeta van a poder obtener este apoyo. El alza al transporte público entraría en vigor, ya con el golpe al bolsillo, a partir del mes de abril. Dice otro de nuestros radioescuchas, pues quienes votaron a favor del alza, evidentemente son personas que no utilizan el transporte. Muchas gracias también a Marta por comunicarse, gracias por sus buenos deseos correspondidos y que tenga también un excelente 2026. Dice Juan Carlos Márquez, el gobierno debería de implementar un peso por año para subir el pasaje del camión y así no se sentiría tan fuerte el incremento, pero por quedar bien con la gente no lo hacen y cuando se ocupa subir es un problema, obvio, pues nadie quiere y todos los que se dicen defensores del pueblo se suben al barco. No estoy de acuerdo en la tarjeta o que con esa tarjeta sea bancaria, será un dolor de cabeza, dice este radioescucha. Gracias también por compartirnos su opinión, Lourdes Mendoza. Si a los que son responsables del transporte público no les conviene, que lo dejen, que se haga cargo el gobierno y que proporcione un buen servicio a la ciudadanía. Parte de sus opiniones respecto a este tema. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. La temperatura actual en Guadalajara, 24 grados.